nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa.
Noti 1630 presenta Magazine Cubano, la revista semanal de noticias, historia, música, entrevistas, humor y nostalgia de la Cuba que sufre.
De un verdor que embriagado sentido.
Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la revista semanal cubana de noticias, historia, música, entrevistas, humor y nostalgia. Magazine Cubano. Jay Martínez les saluda. Vamos a retransmitir una entrevista que dio la semana pasada el general Rafael Del Pino, quien es el político y militar de mayor rango que desertó del régimen.
Seguimos con el general Rafael Del Pino en este programa histórico esta noche. General, hay una foto de usted con Raúl Castro, el jefe de del MINFAR, ¿no? Del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Dónde fue esa foto? ¿En qué año más o menos?
Eso fue en el 84, en el aniversario de Bahía de Cochino.
En el aniversario de Bahía de Cochino. Precisamente de eso queríamos hablar. Usted en Bahía de Cochino derribó dos aviones de las Fuerzas Anticastristas y derribó y ametralló o bombardeó el Houston. Uh-huh. Usted fue el que ametralló el Houston. Uh-huh. Luego de esas acciones, a usted fue considerado un héroe en Cuba. Fue condecorado. ¿Cuáles fueron las condecoraciones que recibió por esas acciones?
No, se nos consideraba héroe de Playa Girón.
Héroe de Playa Girón. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces?
Tenía 20 años, era un muchacho.
¿Ustedes esperaban una intervención de los Estados Unidos en ese momento?
Uh-huh. Sí.
¿Cuál era el estado de ánimo de ustedes? ¿Pelear hasta el final o si veían ya las tropas, los marines norteamericanos rendirse?
No, sí, pelear hasta el final. La decisión nuestra, y más después que vimos los aviones del portaaviones que estaba ahí cerca, que interfirieron a Douglas Root cuando estaba atacando uno de los B-26, ya nosotros pensábamos que en cualquier momento intervendrían. Además sabíamos cuál iba a ser el resultado final.
¿Usted se encontró con los pilotos enemigos en ese entonces? ¿Se ha encontrado después en el exterior?
Sí, no, sí, somos muy amigos.
¿Son amigos?
Sí.
¿Cuál fue la reacción inicial cuando se encontraron por primera vez?
No, muy muy buena.
¿Con quiénes se encontró, por ejemplo?
Por ejemplo, con René García.
¿Se encontró con René García?
Sí, un día estuvo en su casa y almorzamos juntos.
Y hablaron de ese hecho, ¿no?
Sí, cómo no. Y inclusive hay una anécdota en que el día 15, cuando él ataca a San Antonio, yo iba corriendo, íbamos corriendo hacia un avión, el 715, un T-33, que estaba en la rampa de vuelo. Y entonces él viene en el B-26 y lo destruye delante de la misma nariz nuestra. Y yo le decía, un poquito más y me liquida.
Y se salvó en tablita, ¿no?
Y entonces, no, yo creo que fue un acontecimiento histórico.
Ese hecho puede servir de ejemplo de que en algún momento los cubanos puedan reunificarse.
Sí, ¿cómo no?
Los que se han encontrado en el campo de batalla de un lado y de otro lado, algún día puedan verse y desaparecidos los hermanos Castro, decir, mira, esto fue un proceso sangriento, porque inclusive funcionarios del gobierno cubano que han conversado conmigo cuando he estado ejerciendo el periodismo en otros países y en Naciones Unidas y en República Dominicana, que me he encontrado con altos funcionarios cubanos en determinado momento, me han coincidido en que la mayor tragedia de Cuba ha sido el desgarramiento familiar, la fractura de la familia cubana y de la sociedad cubana. Uh-huh. Si puede servir ese ejemplo el hecho de que usted haya ido a la casa de René García, que con su B-26 le destruyó un avión en sus narices y se han reconciliado y son amigos, quizá un ejemplo para lo que puede venir en Cuba.
Sí, cómo no, y además tengo muchos amigos que estuvieron en la brigada. El general Oliva es uno de mis mejores amigos.
Enedio Oliva.
Enedio Oliva. Néstor Pino, bueno.
Usted, volviendo al tema de Arnaldo Ochoa, que es un tema inagotado, inagotable, por todas las implicaciones y por lo que él significó. Usted dijo una cosa que me ha quedado dando vueltas en la cabeza, de que lo que le pasó a Ochoa fue que habló lo que usted pensaba y no dijo.
Efectivamente.
Hablaba mucho Ochoa.
¿Qué sucedía? Que Ochoa tenía mucho más nivel que yo. Era más jefe que yo y además...
Era general de división.
Sí.
¿Cuál es la diferencia para los que no sabemos estas cuestiones militares? Bueno, la diferencia entre un general de división y un general de brigada.
No era solamente eso. Era que Ochoa, nosotros lo veíamos como un héroe porque estuvo en la lucha en Venezuela, en las montañas de Venezuela. Estuvo en Etiopía, fue el jefe que dirigió la victoria en Etiopía, estuvo en Nicaragua.
La batalla de Ogadén.
Ajá. Y entonces lo veíamos.
Estuvo con usted en Angola.
Y entonces, no, ya yo salí de Cuba unos meses antes de que él fuera enviado para Angola. Pero que teníamos una buena relación y era una persona muy sincera, que te decía lo que pensaba. Y era el único oficial, el único general en las Fuerzas Armadas que se atrevía a decir, Fidel es un viejo loco, y oye Raúl, y le hablaba así, y eso hasta un momento puede, le pasa a un dictador con una broma, hasta un momento.
En el disco duro se va grabando, para utilizar el lenguaje de las computadoras.
Sí, y...
Le pasó la cuenta.
Le pasó la cuenta.
Ochoa no estuvo en contrabando de marfil, no regalaba Rolex.
No.
No estuvo en contrabando, no estuvo en actos ilícitos.
No, no. Es que eso... ¿Qué pasa? A él le fueron llevando un dossier que se lo llevan a todo el mundo en Cuba. A los jefes principales. Porque de esas cosas que supuestamente acusaron a Ochoa, lo hacían todos los jefes de las misiones que iban allí.
¿Lo hacía usted?
No, yo no lo sé.
¿Y usted tenía su dossier?
Seguro, me imagino.
¿Y nunca lo vio?
No.
Nunca se lo dijeron.
Nunca lo dijeron.
¿Eh?
No, nunca lo dijeron. Pero seguro que lo tenían.
Pero hay una élite, hay una oligarquía militar en Cuba. Una nomenclatura que no vive igual que el pueblo. ¿Cómo vivía usted?
No, yo vivía diferente que el pueblo. Nosotros teníamos nuestros privilegios, nuestros restaurantes especiales, nuestros lugares de recreo en Guanabo, donde inclusive no podían ir el resto de los oficiales. Nada más que para los generales.
Para los generales.
Sí, sí.
¿Y de qué disfrutaban ustedes ahí? ¿De comidas o píparas?
Bueno, sí.
Caja china para los lechones, para los cerdos y... ¿Mucho whisky?
No. No, no, no.
Pero bebidas extranjeras, vino y...
Sí, eso sí. Y... además, facilidades para adquirir efectos electrodomésticos que no tenía el resto de la población.
Aquí tengo unos apuntes. Me corrigen si están errados. Durante la crisis de los misiles en octubre de 1962, usted fue asesor para la aviación de Fidel Castro. Uh-huh. En 1965 se graduó de la Academia Superior de Guerra de la Fuerza Aérea Soviética Yuri Gagarin. Uh-huh. En 1966, director general de Cubana de Aviación y luego sustituto del jefe de la defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Uh-huh. ¿En qué forma asesoraba usted a Fidel Castro en la crisis de los cohetes? Usted estaba muy joven, que ya tenía 23 años,
sí.
24 años.
Uh-huh. Sí. No, el problema es que Fidel andaba por todas las posiciones militares y los aviones de reconocimiento de Estados Unidos estaban volando constantemente. Y le pasaban por arriba, él no sabía qué tipo de avión era, ni lo que estaban haciendo. Entonces llamó a la Fuerza Aérea y entonces pidió que le enviaran un experto, y ahí es donde me envían a mí.
¿Usted reconocía el tipo de avión que era? No, y qué sí, estaba sí. Haciendo?
No.
¿Qué tipo de aviones eran?
Eran RF-4 de reconocimiento, el Phantom, eran el F-101 Voodoo. Eran A-7 de la Marina también de reconocimiento y de exploración fotográfica a muy bajas alturas. Y bueno, aquello fue constantemente ahí al lado de...
¿Fue el momento más cerca de una invasión norteamericana a Cuba?
Sí.
¿Diría usted?
Sí, yo.
¿Usted llegó a un momento que le dijo a Fidel Castro, van a invadir?
No. No.
O sea, simplemente se limitaba a lo que le preguntaba.
Yo me limitaba a lo que me preguntaba. Él es el que... Hay un momento cuando... Los soviéticos derriban el U-2 esa noche, que él dice, preparen a las unidades porque mañana probablemente ya los yanquis estén arriba de nosotros. Que es un momento muy, muy crítico, donde parece que esa misma noche es cuando ya Khrushchev llega al acuerdo con Kennedy de aguantar los buques y de sacar los cohetes.
y ese es Carlos Puig. Sí. Y él no se enteró. Hay una biografía de Tad Sul, un gran periodista de origen checo, que murió hace algunos años, uh-huh, que escribió una biografía, un perfil de Fidel Castro y de todo ese proceso, que dice que Fidel Castro se enteró después del acuerdo entre Kennedy y Khrushchev y que se pasó esa noche dando con un puño en una pared de rabia, de coraje, porque no lo habían tomado en cuenta ni le habían pedido opinión a él.
Bueno, no tanto como un puño en la pared, porque el concreto que tenía el búnker donde estábamos nosotros, pues, se hubiera roto la mano, pero sí, sí estaba frenético.
¿Usted lo vio esa noche?
Sí, sí, como no.
¿Qué decía? ¿Cómo estaba?
No, diciéndole los improperios más terribles que pueda escuchar.
Pero dígalo, lo puede decir. Él es un hombre que en intimidad habla con muchas malas palabras. Fidel Castro.
No.
¿Y qué improperios decía a quién? ¿Le decía improperios?
A Khrushchev y a los generales soviéticos que estaban allí.
¿Qué le decía?
Que Khrushchev es un
maricón.
Un maricón.
Así le decía.
Así mismo. Y entonces hay un momento que él dice, dame acá la pluma. Entonces coge en el mantel de una de las mesas y ahí él escribe el editorial de Grama, que es donde dice que tenemos cohetes morales que son más importantes que los cohetes. Y entonces después, bueno, terminó de ahí mismo, escribió el editorial y los generales soviéticos, para sorpresa de muchos, pues estaban a favor de Fidel.
Los generales soviéticos que estaban ahí,
sí,
parece, estaban a favor, le daban la razón.
Le daban la razón, porque eran los halcones, ellos sí, claro, querían tener un enfrentamiento con Estados Unidos.
Hubiese sido devastador para Cuba, lo hubieran barrido.
El holocausto completo.
Y del mundo, porque íbamos a una tercera guerra mundial. Uh-huh. Ese Fidel Castro, y esta es una pregunta que se la hemos hecho a personas que han estado muy cerca de Fidel Castro, ¿es un Fidel Castro seductor, cautivador? ¿Usted se sentía como que estaba frente a un Martí, frente a un Bolívar? ¿Se sentía subyugado por la figura de Fidel con su juventud, con sus 23 o 24 años?
Sí.
¿El caso suyo?
Sí, sí.
¿Y después lo siguió viendo así?
Uh-huh.
¿Y ahora cómo lo ve?
Ahora como un viejo decrépito, un anciano, que ya se le pasó su tiempo. Pudo haber cambiado todo, pudo haber rectificado, pudo haber de verdad hecho una verdadera revolución y...
¿Usted se siente en lo personal traicionado por Fidel Castro?
Sí.
¿Usted esperó una serie de cosas que no se llegaron a cumplir?
Sí.
¿Y qué piensa usted de Raúl?
Yo pienso que Raúl es muy pragmático. Y creo que él está limitado en muchas cosas por la presencia de su hermano, y al cual le es leal siempre.
General Rafael Del Pino, ¿cuál de los dos es el malo? ¿Son los dos malos iguales de malo? ¿Cuál de los dos es el policía bueno y el policía malo?
¿Cuál es el menos malo, no?
¿O cuál es el menos malo? Usted lo clasificará, no yo, malo. Usted que lo conoció.
Yo creo que Fidel tiene el carisma, la personalidad esa que cautiva, el don que tenía hace algunos años
de convencer
y de influir a las masas, pero es un anárquico y mal planificador y caprichoso, y
todo lo improvisa, todo, sobre la marcha.
Ajá, y es así. Y Raúl es más pragmático, más organizado. Creo que desde las cuestiones económicas, Raúl siempre ha querido hacer cambio.
¿Y con ustedes con los generales era más humano, tenían contacto más humano que Fidel? Me refiero en sus relaciones personales, o sea, llega un momento que es una persona con la que se puede sentar uno a conversar y es,
sí,
fuera del uniforme.
Uh-huh.
¿Con Fidel nunca?
No, bueno, sí, pero nosotros, por lo menos en el rango mío y otros generales, siempre nos sentíamos mejor con Raúl.
¿Por qué tienen los Castro tanto odio contra usted? Tanto Fidel como Raúl. Según las descripciones de Massetti, según las descripciones que le parece que le daba Tony de la Guardia a su yerno.
Bueno, me imagino porque yo salí de Cuba cuando estaba intacto el mundo comunista, porque fui el primer general que se dio cuenta que todo era un fracaso, que por el camino que íbamos no se iba a resolver nada.
¿Y por qué no le dio un balazo a Fidel Castro o a Raúl?
No, porque eso no es así. Eso no es...
Porque muere uno también, ¿no?
No porque muera uno, sino porque nosotros no tenemos la idiosincrasia de los palestinos
que se suicidan. Pero hay otros en la historia de la humanidad hay otros regímenes, inclusive desde el Imperio Romano o desde antes, donde los Césares eran o envenenados o acuchillados, y se daba ese tipo de golpe de Estado. Sin embargo, en 45 años en Cuba eso no ha sucedido. ¿Están hipnotizados los militares cubanos?
Ya les digo, no es que estén hipnotizados, es que es mucho control y él toma medidas preventivas. Alguien que incluso se sienta molesto por problemas organizativos, por deficiencia, ya ve que es un potencial enemigo y lo separa inmediatamente. No le da chance a que pueda llegar a hacer algo.
En 1969 usted viajó aquí a la Florida para regresar a un caza MiG-17 que desertó aquí a los Estados Unidos. Al comenzar la participación cubana en la guerra de Angola en noviembre del 75, el entonces coronel Rafael del Pino fue designado jefe de la Fuerza Aérea Cubana en el conflicto. Realmente hay un momento que usted se queda sin combustible y aterriza su MiG-21 en la misma aldea natal del jefe de la guerrilla, Jonas Savimbi. Uh-huh. Háblenos un poco de esa época en Angola. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué hacían ustedes? A qué sé yo, a 10.000 millas de Cuba. Peleando en una guerra en un continente tan lejano y tan diferente al Caribe, ¿no?
Bueno, mire, nosotros fuimos convencidos y de que íbamos a rechazar a los sudafricanos, de que íbamos a enfrentar a...
Si ustedes iban a acabar con el apartheid.
Bueno, no que iban a acabar, no que íbamos a acabar con el apartheid, sino que íbamos a combatir contra los sudafricanos, que para nosotros eran fascistas, y que y en nuestra idea íbamos a defender una causa justa. Y hasta el momento ese de finales de marzo del 76, donde nosotros logramos expulsar a los sudafricanos, aunque ellos se retiraron después de febrero, ellos se retiraron sin presentar combate, porque se aconsejaron y dijeron, bueno, esto es una lucha que no vamos a poder librar. A partir de ese momento, ya la misión fundamental nuestra, que era defender al pueblo de Angola y evitar que los racistas llegaran a Luanda, se había cumplido.
¿Usted fue destituido en Angola en algún momento por no obedecer órdenes de Fidel Castro?
No fue así. Yo creo que el problema es que había un grupo de 13 cubanos nuestros que estaban cercados como a 500 kilómetros de Luanda, detrás de las líneas enemigas. Entonces yo estoy en el puesto de mando de General Cine, de Cintra Fría, y escucho cuando ese grupo de cubanos dice que están casi combatiendo cuerpo a cuerpo contra los sudafricanos y la UNITA, y estaban 55 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Y entonces Polo me dice, ¿qué podemos hacer? Yo le digo, bueno, lo más que yo puedo hacer...
Porque... Polo es Leopoldo Cintra Fría.
Digo, lo más que yo puedo hacer es volar, ahora yo mismo tomo una avioneta que tengo aquí, voy a Luanda, tomo un MiG-21, vengo y le rompo la barrera del sonido sobre ellos para darle la vuelta a la orden que yo tenía de que no podía emplear los aviones, porque eso era una orden que tenía que venir de La Habana hasta que Fidel no lo diera.
Era una guerra a larga distancia desde el escritorio de Fidel Castro, que fue una de las quejas de Ochoa.
Exactamente. Entonces yo vuelo hacia Luanda, me pongo de acuerdo con los pilotos del helicóptero, le digo, bueno, cuando yo rompe la barrera del sonido sobre el grupo este de cubanos que están sitiados, ustedes entran en los helicópteros y los rescatan, pero los van a matar a todos. Yo salgo, vengo, le doy un pase, rompo la barrera del sonido. Entonces cuando giro, que vuelvo a entrar otra vez, me doy cuenta que ellos pensaban que era un Mirage, porque era una distancia tan grande de Luanda, que lo que pensaban que era un avión de ellos...
Francés,
sí, Mirage. De los sudafricanos. Uh-huh. Entonces siguieron combatiendo allí. Entonces yo digo, bueno, voy a tener que desobedecer la orden de comandante jefe. Conecté todos los rockets, los cohetes, y entonces le entré a las posiciones que estaban tirándole con mortero a las tropas nuestras. Le causé muchas bajas. Ellos ahí se retiraron y entonces vinieron los helicópteros y lo rescataron. Cuando yo regreso a Luanda, ya yo sabía que lo que me iba a caer arriba era mucho. Entonces voy a ver al jefe de la misión, le digo, mire, pasó
esto. ¿Quién era el jefe de la misión?
Colomé Ibarra, Furri.
Abelardo Colomé Ibarra.
Abelardo Colomé Ibarra. Digo, mire, pasó esto y esto y esto, fue así, yo soy el responsable, usted puede hacer conmigo lo que quiera, pero yo, la idea mía fue nada más que romper la barra de sonido. Entonces me dijo, bueno, pues has cometido tremendo. Entonces lo que recibí, un cable de Raúl, que me mantuviera en mi oficina, prácticamente arrestado ahí hasta que se tomara una decisión.
Por defender a sus compañeros.
Y entonces, por haber violado la orden de que no, eso no importaba, por haber violado la orden
de
Fidel Castro. Entonces, bueno, como a los dos días, recibí un cable que dijo, bueno, por consideración a su historial en las Fuerzas Armadas y al servicio del pueblo de Cuba, se le va a dejar pasar por este momento esta indisciplina, pero sepa que si vuelve a violar una orden de comandante jefe va a ser degradado, arrestado y posiblemente juzgado por un tribunal.
¿Y lo mandaron entonces a Rusia?
No, ahí yo seguí en Angola unos meses más y entonces regresé y fui a Rusia.
Después que regresó a Cuba. Hay una serie de hechos que van quizá de forma paralela o concomitante con esa labor de ustedes, de unas fuerzas armadas profesionales, en combate, etcétera. Paralelamente a eso hay un estado totalitario, un estado que mata, que fusila, que tortura a las personas y que ha sacado a millones, a cientos de miles de cubanos al exilio. Llega un momento en la soledad, con su almohada, que ustedes, por más profesionales que sean, no reflexionan sobre esto y las penurias que pasa el pueblo cubano.
Sí.
¿O ustedes están formados militarmente y tienen el corazón uniformado?
¿Qué sucede? Que nosotros, digamos, lo que es las Fuerzas Armadas, son más profesionales que digamos, el Ministerio del Interior, que tiene todos los órganos represivos de seguridad del Estado, inteligencia, contrainteligencia. Y entonces, siempre estábamos en la preparación para enfrentarnos a los norteamericanos y cómo mejorar nuestra preparación y cómo perfeccionar los medios, la tecnología, etcétera, y que nos abarcaba la mayor parte del tiempo, pero sí también nos tocaba la situación general del pueblo, de las necesidades y muchas veces que no entendíamos cómo era posible que se gastaran millones y millones de dólares en reforzar la pista de San Antonio de los Baños con 2 metros de hormigón de concreto al costo de 60 millones de dólares para que aterrizaran los T-1-25 soviéticos de reconocimiento. O sea que eran gastos enormes de todo tipo que uno y los comentaba solamente entre los más íntimos, que cómo era posible que se hicieran tantos gastos.
O sea, comentan los militares entre los más íntimos de todas estas cosas.
Tiene que ser como cuando hay muchas amistades, cuando hay una gran amistad.
Porque en el caso de Ochoa le pusieron grabadoras en la fiesta donde estaba Padrón y donde estaban los cuatro fusilados que empezaron a criticar abiertamente.
Sí, sí.
¿Usted estuvo en alguna de esas fiestas?
No.
¿Nunca? ¿Usted nunca ha sido fiestero?
No.
¿Nunca participó con ellos en esa fiesta donde se hablaba sobre esos temas?
No, porque es que dice que el que solo la hace, solo la paga.
El que la hace, la paga.
No, el que solo la hace, solo la paga. Entonces, nunca fui propenso a ningún tipo de fiesta. Ni...
¿Usted era una persona?
No, que yo sea santo.
¿Usted era una persona sola, solitaria?
Ajá.
¿Usted no ha llevado una vida social activa, ni aún con sus compañeros?
No.
¿Usted no es un hombre de grupos?
No.
Entonces usted es un hombre que no es una figura, o no era una figura potable o captable, si cabe el término, para conspirar.
¿Le tenían temor de conversar con usted, sus compañeros?
Probablemente sí. Sí, sí, porque habían muchos que se me acercaban y entonces siempre ponían, bueno, esto seguro que Fidel no lo sabe, pero ahí pasa esto y pasa lo otro y tal. Y entonces, pero se medían mucho y les preocupaba quizás porque, bueno, por el historial mío, de que, bueno, yo de comencé en el 26 de julio, desde que era un muchacho, tenía 16 años.
Usted formaba parte del 26 de julio.
Sí, sí.
O sea, usted políticamente estaba motivado y por eso llegó a las Fuerzas Armadas.
Ajá, sí, sí.
O sea, usted era un cuadro político que llegó a las Fuerzas Armadas. No al revés, muchas veces a los militares lo hacen cuadros políticos.
Sí, no, yo era un estudiante, mire, yo tenía 12 años.
¿Usted de dónde? ¿De La Habana?
De Pinal del Río.
De Pinal del Río. De ahí salen casi todos los militares de Cuba.
Sí, yo tenía 12 años, yo 12 o 13 años cuando el golpe de Estado de Batista en el 52, yo estaba en primer año del instituto. Y ahí salimos a la calle, la cosa de los jóvenes, y a manifestarnos y a tirarle piedra a la policía, y lo que no entendíamos en realidad no era la cuestión esta de la rebeldía estudiantil. Sí. Ahí yo caigo preso esa vez, y el 27 de noviembre que le siguió al golpe de Estado en una manifestación, y ahí mis padres me envían a los Estados Unidos.
De regreso al programa Magazine Cubano por Noti 1630, el programa más escuchado en todo Puerto Rico en este horario. Estamos escuchando la interesante y fascinante entrevista con el general Rafael del Pino, quien está narrando todas sus vivencias dentro del régimen comunista de Fidel Castro. Esta entrevista está siendo llevada por el periodista Oscar Asa, quien es un dominicano radicado en Miami, prestigioso periodista y muy querido dentro del exilio cubano de Miami. Vamos a continuar escuchándola. La entrevista, a medida que va pasando, es más interesante y más fascinante por los datos que el general Rafael del Pino le sigue dando a este periodista. Así que continúen disfrutando de la entrevista. Y siempre recordándole que en este programa nosotros tenemos una garantía, que solo hablamos, analizamos y discutimos las noticias de Cuba. La decisión de la sintonía es suya. Magazine Cubano continúa.
General Rafael del Pino, continuemos.
Bueno, como le dije, ya con esa edad tan joven, mis padres me envían a terminar el high school, o sea, el preuniversitario, aquí a los Estados Unidos. Yo vengo, me envían a Tennessee, termino mi high school. Cuando regreso ya, con la edad de 16 años, casi 17, pues, otra vez, mis compañeros estaban allí, me volví otra vez para el movimiento 26 de julio, y entonces sí, ya participando en acciones de sabotaje, caigo preso.
¿Conoció a José Antonio Echavarría? ¿Conoció a Ricardo Alarcón?
No, no. A Echavarría sí lo conocí una vez en una reunión allá en La Habana. Pero bueno, ahí caigo preso, todavía no, o sea, era menor de edad, ni habían pruebas suficientes contra mí. Después de dos o tres meses me soltaron y mis padres me envían para Venezuela.
Yeah.
Exilado. En Venezuela, parece que yo era un muchacho conflictivo, participo junto con los estudiantes venezolanos en el alzamiento contra Pérez Jiménez, me hieren...
El 23 de enero de 1958.
Ajá, me hieren despierto en el Paraíso, en la barriada del Paraíso, en el edificio de la Seguridad Nacional, ahí estoy preso.
¿Dónde era jefe? Pedro Estrada.
Pedro Estrada, sí. Ahí estoy preso hasta que huye Pérez Jiménez, salgo de la cárcel el 23 de enero
del 58.
Del 58, y a los pocos meses llegó Gustavo Barco para fundar el movimiento 26 de julio allí en Venezuela, pero yo estaba ansioso por regresar a Cuba y me monté en un barco español, el Santiusti, y entré clandestino en Cuba y me fui para...
¿Usted se fue a la Sierra?
Sí.
Se fue a la... usted formó parte del grupo de la Sierra, o del Escambray.
No, de la cordillera de los órganos.
De la cordillera de los órganos. Estuvo allá en Pinar del Río.
Pinar del Río, sí.
Ya. General del Pino, se habló cuando usted llegó acá de que tanto hermetismo. Lo primero, ¿a usted lo contactó alguna agencia de inteligencia en Cuba para que desertara hacia acá?
No,
para que viniera para
no,
acá.
No, ellos se desayunaron cuando yo aterricé ahí en Cayo Hueso.
¿Y usted vino con su esposa y dos de sus hijos?
Sí.
¿Y usted qué pensaba cuando venía volando hacia acá? O sea, yo, un general con este historial, si me aceptan y si no me aceptan y me devuelven a Cuba, ¿no le pasó por la mente esa posibilidad? ¿Jugarse toda esa carta?
Bueno, tomé la decisión de jugármela y...
¿Qué es lo que lo hace tomar esa decisión? ¿Cuándo se lo comunica usted a su esposa y se lo comunica a sus hijos?
No, cuando aterrizamos aquí. Ellos no sabían nada.
Cuéntenos eso, ¿cómo fue eso?
No.
¿Usted le dice vamos a dar una vuelta por ahí?
Vamos a dar una vuelta, vamos a ir hasta Cayo Largo, ese Cayo Largo...
De Cuba.
De Cuba.
Que es un sitio turístico ahora, ¿no?
Ah, sí. Entonces, bueno...
En el sur de Cuba.
Salimos, ellos no sabían nada. Mi esposa estaba lavando, incluso... Yo le digo, vamos, para que vamos a dar un paseo. Se puso un pañuelo en la cabeza. Y entonces salió con la niña, que tenía 2 años. Yo pasé primero por la escuela, recogí al hijo mío, que tenía 15 años. Y el hijo mayor mío también. Y entonces fuimos para el aeropuerto con el uniforme y todo. Salimos. Y entonces ya cuando estaba en el aire, puse rumbo para acá. El único que sabía... que se dio cuenta fue, era el hijo mío que era piloto, y entonces ya yo lo había, él sabía de mi, de la situación mía, con ya del desencanto.
¿Cuál era la situación en esos días, finalmente? ¿Estaba deprimido?
Sí, como no, y...
Porque usted ya no tenía mando, ni tenía...
No, yo seguía en el cargo, pues, sino por la... además, por toda la situación de la guerra de Angola, lo que yo, los informes míos y todo se rechazaba, me volví en una persona conflictiva solamente por estar diciendo e informando realidades.
Usted venía con malas noticias nada más.
Sí, ¿eh? con malas noticias nada más. Y entonces...
Empezó a caer mal entre el Estado Mayor.
Empecé a caer mal y entonces...
¿Y no le sugirieron algo? ¿No le dijeron... vamos a una fase de quizás no es de reeducación, pero vamos a mandarlo a tal lugar para idearlo?
Bueno, primero me regalaron un automóvil nuevo, Raúl.
¿Qué marca?
Un Lada.
Un Lada nuevo.
Un Lada nuevo. Y después, el mismo día que yo salía para acá, me regalaron una casa.
¿El día que decidió que tomaba? ¿Dónde estaba la casa?
En el edificio de los generales.
¿Dónde?
Un apartamento. Que incluso yo pienso que ha sido descubierto, porque esa es una parte... Y yo decía, pero es que si yo no lo he hablado ni con mi familia, ni con mi mujer, nadie lo sabe.
O sea, que el descubierto que pensaba venir para acá.
Sí, porque la noche antes de yo salir, me llama por teléfono. Dice, oye, que te presentes en el despacho de Raúl Castro. Yo dije, ya. Y entonces, bueno, ya yo tenía todo preparado. El avión estaba en el aeropuerto, o sea, en Ciudad Libertad, en todo. Entonces, ese mismo día yo voy hasta el Estado Mayor, hasta el Ministerio de la Fuerza Armada, espero ahí frente al despacho de Raúl.
General Rafael del Pino, que vaya al despacho de Raúl Castro el día antes de venir.
Oh. Bueno, llego allí. Sale el ayudante personal de Raúl, el general, dice, mira, el ministro tuvo que salir, pero déjeme decirte lo que hay. Sacó unas llaves, mira, aquí están unas llaves, el ministro quiere que te mudes para este edificio, en el edificio de los generales, pero te va a advertir, ni un divorcio más.
Ah, ¿por qué? ¿Porque usted era muy mujeriego?
No, porque yo me había casado ya 2 o 3 veces.
¿2 o 3 veces? Sí. Ah, pero eso no lo sabía. ¿Cuántas veces se ha casado usted?
4.
4 matrimonios. Y no, aquí no se ha divorciado con la que
está. No.
Esa es la que más ha aguantado.
Sí.
Y se debían esos divorcios a sus actividades, o sea, que nunca estaba en la casa.
No, bueno,
estaba volando siempre.
Incompatibilidad en carretera.
Siempre estaba en las nubes o sí. Aterrizaba de vez en cuando. Vamos a continuar con Rafael del Pino, dada la importancia y los temas que se nos han quedado inconclusos, se nos han quedado muchos temas aquí de la historia personal de este hombre que llegó aquí en mayo de 1987 con su esposa y sus dos hijos, el general, el militar de más alto rango que ha salido de las estructuras de poder de Fidel Castro. Vamos a poner un paréntesis por el día de hoy y mañana les invitamos a continuar esta conversación con Rafael del Pino, también con revelaciones sensacionales de El Inside, de el grupo íntimo de las estructuras de poder en Cuba y de su historia personal y del presente cubano. Mañana sobre el presente y el futuro de Cuba, cómo lo ve y qué piensa él con los datos que tiene. Hasta mañana.
De regreso al programa Magazine Cubano por Noti 1630. El programa más escuchado en todo Puerto Rico en este horario, según la más reciente encuesta de Arbitrón. Somos los líderes absolutos en este horario en todo Puerto Rico y sobre todo con la garantía de que le traemos a ustedes domingo tras domingo programas 100% cubanos, hablando de nuestro drama, de nuestra tragedia, de toda nuestra fascinante y triste historia. Y sobre todo con mucho respeto para toda nuestra audiencia cubana, puertorriqueña y latinoamericana. Estamos escuchando al general Rafael del Pino con esta interesantísima entrevista histórica. Están escuchando de un protagonista de sus propios labios narrando todas sus vivencias. Esta entrevista está llevándose por el periodista Oscar Asa, prestigioso periodista radicado en la Florida de origen dominicano, y vamos a continuar escuchando a el general Rafael del Pino en esta entrevista. Adelante.
General Rafael del Pino, usted se considera, cuando usted se acuesta por la noche, está con su conciencia, un hombre bueno, un hombre que no cometió abusos, un hombre que no ha cometido crímenes. ¿Usted tiene muertos sobre sus hombros?
No. Yo me considero que tengo muchos defectos, como todo ser humano, defectos personales. Pero yo no creo que le he hecho daño a nadie. Y en mi vida militar he cumplido con mi deber. Y he medido las armas con otros militares. Algunos que los he derrotado, o sea, en buena lid, y he tenido mis reveses en la guerra también, pero
usted se considera un militar profesional.
Yo me considero un militar
profesional. Usted no fusiló a nadie nunca.
No.
No dio tiro de gracia.
Hombre, no.
Usted es un profesional.
Yo soy un profesional. Y si me lo hubieran pedido, no lo hubiera hecho.
¿Y hay muchos militares así en Cuba, profesionales?
Sí, yo creo que sí.
¿Usted se ve en la Cuba del futuro? ¿Usted se ve, si no reintegrado como militar, pero por lo menos paseando por las calles de La Habana, tranquilo?
Por lo menos tranquilo, de vacaciones, y si pudiera, bueno, morirme allí, en mi tierra, morirme allí.
¿Usted tiene muchos amigos dentro de las Fuerzas Armadas todavía?
Sí, cómo no.
¿Y ellos se consideran amigos suyos?
Sí. Bueno.
Pero está prohibido pronunciar su nombre en Cuba, ¿no?
Sí.
A ciertos niveles.
Está prohibido pronunciar mi nombre, pero no está prohibido copiar en video este programa y distribuirlo.
¿Cómo? Cuénteme eso.
A mi compañero.
Usted es un hombre que hay que tenerlo ahí, mire, cerca, porque los militares tienen esas cosas que hablan a veces en un idioma cifrado. ¿Qué me quiere usted decir con eso?
Que ya, a partir del primer programa, varios compañeros que están en la isla copiaron los programas y los reprodujeron.
Porque este canal se ve en Cuba a través del DirecTV. Bajan la señal y se puede ver en Cuba. Entonces quiere decir que la gente me está conociendo en Cuba a mí.
Ya te está conociendo.
Pero sí, ligado a usted, ¿eso es peligroso? ¿Eso es bueno o malo?
No vas a poder ir ni de vacaciones.
Bueno, de todas maneras, de vacaciones no me interesa ir hasta que Cuba sea libre. He ido dos veces como periodista a trabajar, sí. pero no de vacaciones, no voy. Hay una serie de preguntas y de incógnitas que quedan y quedarán para la historia de Cuba y de Estados Unidos, y para la historia de los cubanos en ambas orillas del estrecho de la Florida. La tragedia de Hermanos al Rescate la hemos escuchado desde el punto de vista del gobierno cubano, desde el punto de vista del gobierno norteamericano, desde el ángulo de las familias, desde el ángulo de las víctimas y de los sobrevivientes. pero nunca de un ex jefe de la Fuerza Aérea Cubana, que conoce cómo es el procedimiento, cómo se reciben las órdenes, cómo se transmiten las órdenes, cómo se derriban aviones. A propósito, ¿cuántos aviones derribó usted?
Dos
aviones en su carrera. Y derribó aviones en Playa Girón.
Sí. Dos en Playa Girón.
Dos en Playa Girón.
Y
en Angola destruyó en tierra el avión de Savimbi.
El avión de Savimbi.
Ok. ¿Cómo se da una orden de disparar contra avionetas civiles desarmadas? ¿Cómo fue la cosa?
Eso es horrible. Ese es el crimen más grande y la mancha más grande que ha caído en las Fuerzas Armadas de Cuba. Yo no sé esos pilotos lo que se van a hacer. Y si alguien...
Los hermanos Pérez.
Sí, no.
¿Usted los conoció?
Yo los conocí.
¿Cómo eran esos muchachos?
No, eran pilotos normales. Incluso uno de ellos votó un MiG-23 en Angola.
¿Cómo la cosa?
En unas misiones que hicieron en el 85, salieron 3 MiG-23 desde Luena a Bombadinco. Salieron 3 MiG-23. Uno de los desastres esos que nosotros...
¿Votaron los aviones?
¿Votaron los aviones?
¿Los hermanos Pérez?
Uno de ellos. Pero bueno, en el hecho este... En sí, dispararle a una avioneta desarmada, con un avión con toda la superioridad que tiene un MiG-29.
¿Cuál era el procedimiento? Ametrallar, ordenarles que bajaran y ametrallar adelante, no a la avioneta, para obligarlos a aterrizar. Eso es lo que se hace en estos casos. Porque en el mar tengo entendido que se dispara en la proa sin darle al barco para que se detenga.
No, pero es que incluso... No, es que está prohibido.
Está prohibido.
Por las leyes internacionales, derribar un avión de transporte o comercial o privado. O privado.
Civil,
desarmado, pues eso está prohibido. Es un crimen.
La orden fue derribarlo en aguas territoriales cubanas. Diciendo que estaban dentro de las aguas territoriales.
Ahí la planificación fue, y eso ya estaba dado porque que le dieron al general Martínez,
Martínez Puente.
Martínez Puente. E interceptarlo y derribarlo sobre el territorio cubano. Y ahí, bueno, de ahí en adelante, formar todo el escándalo.
Esa orden parte de Fidel Castro.
Sí, parte de Fidel Castro.
¿A qué atribuye usted, como piloto de MiG-29 y general de brigada de la Fuerza Aérea Cubana, que se salvara la tercera avioneta? ¿A qué atribuye usted, como piloto de MiG-29 y general de brigada de la Fuerza Aérea Cubana, que se salvara la tercera avioneta? ¿Usted cree que la dejaron así, es profeso?
No.
El señor Basulto llegó a decir que se salvó porque se metieron en una nube. ¿Eso es un factor? ¿Meterse
no,
en una nube?
No, en la nube no es un factor, pero sí, nada.
Porque en el radar sigue la avioneta.
En el radar sigue, pero fue de casualidad. No, porque hay momentos que...
No era su día.
No era su día.
O sea, se salvaron. ¿A qué atribuye usted? Ubíquese en el MiG-29, dispara contra las dos primeras avionetas y la tercera sigue volando. ¿Qué pasa? Ya la tercera iba con proa hacia
no,
el norte.
No, porque es que ellos derriban una, entonces ellos se pasan y el puesto de mando, o sea, el controlador que está dirigiéndolo desde radar comienza a darle rumbo hacia la otra. En ese momento la otra está en otra posición. Ellos le disparan a esta y derriban la otra y ahí el puesto de mando vuelve a darle rumbo. Toma rumbo tanto.
¿El puesto de mando dónde?
En Cuba, en tierra.
Okay. ¿Dónde está ese puesto de mando?
Estaba en Santa Cruz del Norte.
Santa Cruz.
Y entonces ahí los radares están viendo dónde está el objetivo, dónde están los diferentes aviones nuestros y le van dando los rumbos para que intersecte. En este caso, después que derriban la segunda avioneta, el avión del Basulto estaba en otra posición. Ahí entran los factores del navegante, si se equivoca, si le da un rumbo un poco equivocado, si no lo pone exactamente frente al radar y no tuvo suerte.
Entonces ordenaron que regresaran a la base.
Que regresaran a la base.
Hábleme de Rubén Martínez Puente. ¿Quién es este hombre?
Rubén Martínez era...
¿Era subordinado suyo?
Él,
en un momento.
En un momento nunca llegó a subordinarse a mí. Él estaba en San Antonio, yo estaba, bueno, en la Fuerza Aérea, en el Estado Mayor. Después... él surge, la historia de Martínez, él era hijo del primer secretario del Partido Comunista en Guantánamo, y lo mandan a estudiar con el primer grupo de hijos de comunistas para ir suplantando
a la vieja guardia,
y entonces él estuvo en el segundo frente, y según me dicen ahí, o le decían a alguna gente, el plantero, porque era el que le encendía la planta a Raúl Castro, la planta de electricidad. Y, bueno, él llegó a volar, sí, continuó en la Fuerza Aérea, y hay momentos entonces que Raúl, buscando más lealtad, pues colocó a individuos como este al frente de la Fuerza Aérea. Él se equivocó, le salió mal esto.
¿Es un hombre capaz?
Yo no creo que sea un hombre capaz.
¿Dónde está ahora?
Bueno, ahora está dirigiendo las granjas agropecuarias del Ministerio de Fuerzas Armadas.
¿Está criando puercos? Está criando puercos. Sí. ¿Y por qué se ríe? Está criando puercos, entonces, el hombre. Bueno, ¿usted cree que en un momento determinado, Fidel Castro, en medio de una negociación como acaba de pasar con Gaddafi en Libia, que entregó a los dos que volaron el avión de Pan Am de Lockerbie, sería capaz de entregar a los Pérez y a Rubén Martínez Puente a las autoridades norteamericanas o a los tribunales penales internacionales?
No, porque tiene que entregarse él, porque la orden es mía de él. Porque lo primero que va a decir, si él lo entrega, lo primero que va a decir Rubén Martínez Puente y los dos pilotos, no, Pérez, un momento, a mí aquí me dieron la orden, porque una de las cuestiones que están establecidas en Cuba, y eso yo lo sé bien porque yo estaba al frente del control del espacio aéreo antes de irme, de que usted no puede derribar a nadie, usted tiene que, inclusive un narcotraficante se intersecta y hay que tratar de que aterrice, pasarle por adelante, bajarle, pero no se puede derribar, hay que dejarlo, y si no aterriza hay que dejarlo que siga, y que el otro estado, el otro gobierno continúe detrás de él hasta ver dónde cae, pero uno no puede hacer eso.
¿Por qué los Estados Unidos no han enjuiciado a Fidel Castro por este crimen de manos al rescate?
Desconozco. Debe ser problemas políticos.
¿Cree que por problemas políticos?
Estrategias políticas. Sí.
Un piloto que ahora es activista político de hace algunos años, ha pues, padecido prisión, es muy conocido internacionalmente como opositor, es Vladimiro Roca Antunes, que fue piloto de la Fuerza Aérea Cubana. ¿Usted conoce la trayectoria de Vladimiro Roca? ¿Lo conoció? Háblenos un poco de eso.
No, mira. Vladimiro era del grupo, y yo puedo hablar porque yo era jefe de la base Longín, y fui el primer jefe que recibió a este grupo que llegó de la Unión Soviética. Vladimiro, el pobre, sufrió las intrigas y las maniobras y los sufrimientos de ser un hijo de papá. Y las envidias. Él era del grupo que se envió a estudiar los Ilyushin 28, que los bombarderos que vinieron cuando la crisis de los misiles, junto con 8 o 9 cubanos más, muchachos más.
Eran aviones grandes, bombarderos.
Sí, de dos motores que al retirarse los misiles...
¿Dos motores de propela?
Sí. Al retirarse los misiles nucleares, Kennedy le dijo a Cruzón, no, y tienes que llevarte también los bombarderos. Se llevaron los bombarderos. Ellos regresan y entonces ya no tenían ese tipo de avión.
Fidel Castro se molestó mucho con esto, ¿no?
Sí, entonces me mandan este grupo de pilotos a mí. Yo lo recibo y entonces incluso me dicen, no, pero además él no... Si quieres ponlo a trabajar en la oficina, en cualquier cosa, él no es muy buen piloto. Y además, bájalo de vuelo. Y yo, pero espérate, pero ¿por qué? Ya habían las cosas esas contra Vladimiro desde que era un muchacho.
Por envidia.
Entonces, yo digo, no, espérese, porque yo como jefe de la base, yo, todos los pilotos que yo recibía, yo aparte de jefe era el instructor. Y yo me montaba con todos ellos en los de doble cabina y los chequeaba. Entonces, comienzo a volar con ellos y el único, un tal Rojita, fue el único que no pudo volar. Pero todos los demás, él, Mariano de Alma, Lejalde, todos... yo los incorporé, informé que no, que sí, que ellos podían seguir volando, y siempre hubo una relación muy buena. Es una persona excelente y jamás se le fue a la cabeza el ser el hijo de Blas Roca.
¿Qué tipo de avión volaba Vladimiro?
El MiG-15.
¿Estuvo en Angola?
No, él no llegó a ir a
Angola.
Él no llegó a Angola.
Tenemos en nuestras manos dos documentos históricos, una carta de abril 20 de 1988 al doctor Jonas Savimbi, firmada por el general Rafael del Pino, y una carta posterior del 25 de mayo de 1988 al general Rafael del Pino, con los mejores deseos, sinceramente, Jonas M. Savimbi. ¿Qué son estas cartas?
Dos meses después de llegar aquí, dos o tres meses, derriban al coronel Manuel Rojas y al capitán Ramón Quesada sobre, cerca de Yamba.
Y Yamba era el estado mayor de Savimbi.
Ajá, sí. Un poco más al norte, pero bueno, caen prisioneros.
Jefe de UNITA.
Caen prisioneros. Yo tenía la experiencia mía en el África, la vida humana no vale nada. Entonces, en cuanto salen por los cables que han sido derribados, yo llamo, me comunico con Tito Chingunchi, que era el representante de la UNITA en Washington, y le digo, mira, te voy a pedir que te comuniques ya lo más rápido posible con Savimbi, que por favor no mate a esta gente.
O sea, para aclarar bien, UNITA era el enemigo número uno de las tropas cubanas.
Sí.
Ya usted no estaba con las tropas cubanas, estaba en Washington.
Yo estaba en Washington.
Y usted estaba pidiendo por la vida de dos que sí estaban en las Fuerzas Armadas Cubanas activos.
Sí, sí, sí.
Okay.
Entonces, él...
¿Y por qué usted hizo eso?
Porque es que estaban cumpliendo su deber militar.
Y los conocía a ellos.
Ajá, y los conocía a ellos, además, son gente, la gente íntegra. Y militares profesionales.
¿Viven en Cuba actualmente?
Sí, viven en Cuba. Actualmente están retirados, pero viven en Cuba.
¿Y ellos conocen esta historia, general?
No sé, creo que a lo mejor no.
Continúe, ¿cómo fue?
Entonces, Mascanosa pasa por Yamba y Savimbi entonces me envía una carta. Y me invita...
No es muy larga, vamos a leerla aquí. ¿Qué le parece? Dice, general, estimado general del Pino, Yamba, mayo 25 de 1988. Ha sido un placer recibir su carta fechada en abril 20.
Pero esa es la respuesta mía, la carta que él me invita.
Él lo invita a Yamba.
A Yamba, sí.
Y usted no va a Yamba.
En la carta. Yo entonces le escribo a él y le digo, muchas gracias por su visita. Yo no tengo arma de Jane Fonda. Yo sé que la lucha contra los angolanos no es correcta.
Arma de Jane Fonda, arma de la actriz Jane Fonda, de sí, no fotografiarse con las tropas enemigas.
No, ni de ir a donde estaban las tropas enemigas.
Ni de ir donde estaban las tropas enemigas.
Entonces, yo le digo, esos que están ahí son mis hermanos, son mis compañeros, y yo no voy a ir a otro lado. El problema mío político, con Fidel y Raúl Castro, que discrepo de ellos, no tiene nada que ver con mis compañeros de armas. En las Fuerzas Armadas, y ellos están ahí cumpliendo su deber como militares y profesionales, yo no lo voy a traicionar.
Y entonces usted le dice a Savimbi que no va a Yamba.
Que yo no voy a Yamba. Entonces le digo en esa carta que bueno, que cuando él venga a Washington, que yo quisiera entrevistarme con él. Entonces él viene a Washington, nosotros nos entrevistamos en una casa en Washington, que me causó una gran impresión porque yo tenía una idea de un hombre corpulento, fuerte por la fotografía que veía, y me encontré un angolano chiquitico, delgado, con unos modales muy refinados y más parecía un reverendo evangélico más que todo,
más que un guerrero.
Entonces ahí yo le digo, mire, porque me dice, no, yo no le puedo aplicar los principios de Ginebra, porque yo puedo considerarlo ellos como mercenarios y fusilarlos mañana, porque ellos yo pudiera observar con enemigo, con la fabla, algunos principios, pero él, esta es una potencia extranjera que está aquí metido en el conflicto nuestro. Entonces yo le digo, mire, fíjese, eso es lo que quiere Fidel, que usted lo mate para ponerlo un monumento, el nombre de él a la base aérea para tener más mártires. Suéltelo. Entonces yo le digo, mire, el 13 de marzo del 76, que usted iba para el aeropuerto, este que está aquí no le destruyó el avión enfrente a sus propios ojos. El señor Rey, yo sí, pero bueno, estamos ahí.
El 13 de marzo del 76, usted le destruyó el avión a Savimbi.
Sí, era el avión de Mobutu.
De Mobutu Sese Seko.
Que se lo había prestado a la CIA para traer un cargamento de armas allí. Y entonces, en el momento que aterriza, que está aterrizando, todavía tenía los motores andando, se pone con tan fatal que llego yo con los MiG-21.
¿Cuántos MiG venían con usted?
Cuatro, en ese momento.
Okay.
Entonces, en ese momento, Savimbi iba entrando al aeropuerto, me cuenta él, ¿no? Y entonces él es que me dice, no, si en ese momento, bueno, ya los rockets tuyos cayeron sobre el avión, lo volaron.
Los cohetes.
Y entonces, bueno, ya a partir de ahí él se interna en la selva y comienza la resistencia.
Ahí se salvó un alto oficial de la CIA que estaba en el avión, que brincó por una ventana.
Sí, hay un hecho, es que en una conferencia que un día yo di en el edificio de la CIA, un conversatorio, cuando yo empiezo a hablar de esto, sale uno, no, yo era el que estaba en el avión.
El que estaba en la reunión con usted después, sí. Se salvó en tablita.
Yo estaba en el avión, yo tuve que saltar por una ventana y di 20 vueltas y por poco vuelo un pedazo.
11 años después. ¿Qué pasó con los dos pilotos cubanos?
Bueno,
con el coronel Manuel Rojas y Quesada.
Ajá, entonces él, yo le digo, mire, de verdad que yo le voy a pedir a usted que lo libere, que lo suelte. Entonces me dice, bueno, vamos a analizarlo, entonces él regresa, entonces yo hago así y le digo, bueno, mira, le voy a mandar un cassette a ellos, porque no quise hacerle una carta para evitar que hubiera alguna tergiversación, que me dieran a mí, pero en el cassette yo lo que le digo, oye, mire, hablé con Sabimbi, ustedes lo que tienen es que regresar a Cuba. Contrariamente a... Yo sé que me han dicho que el régimen les ha dicho a ellos, porque nunca ellos vieron el cassette, que yo lo que le decía que se quedaran, que al contrario, era todo lo contrario. Yo decía que no, que regresaran a Cuba, que en definitiva el lugar de ellos era ahí en Cuba, que ellos no iban a hacer nada ahí con Sabimbi.
Hay una parte, no es muy extensa, dice, estimado general del Pino, ha sido un placer. Esta es la carta de Jonas Sabimbi al general Rafael del Pino. Fechada en Yamba, mayo 25 del 88. Nosotros entendemos perfectamente sus razones para no venir a visitarnos a Yamba. Yo le aseguro que el pueblo angolano aprecia altamente su campaña denunciando la intervención militar cubana en esta guerra. UNITA está seriamente considerando su solicitud para la liberación de todos los prisioneros cubanos bajo nuestra custodia. Por el momento yo le puedo garantizar la liberación de los pilotos, incluyendo al teniente coronel Manuel Rojas. En nuestro próximo encuentro les daré más detalles sobre los prisioneros. Espero encontrarnos con usted en Washington en el próximo mes de julio. Con los mejores deseos, sinceramente, Jonas M. Sabimbi.
Ah, porque es que también yo le pedí tratar de buscar a los cadáveres de muchos cubanos que todavía están en Angola. Por ejemplo, el capitán Vigo, un piloto de helicóptero que fue derribado. Y entonces, yo sabía que el gobierno de Cuba no se iba a estar preocupando de estar metido por la selva buscando los cadáveres de esta gente.
¿Cuántos cubanos quedaron en Angola? ¿Murieron?
Bueno, ni se sabe.
¿2000 y pico, 3000?
Sí, pues como 2000 y pico. Entonces,
según el gobierno cubano, cerca de 2800.
Bueno, entonces, yo también le pido a él eso. Entonces me dijo, bueno, sí, cuando haya una que esté en las condiciones, pues... podremos hablar mejor de eso, pero bueno, por lo menos ahí él me garantizó que iba a liberar a Rojas y a Quesada.
¿Su desencanto con la revolución se acentúa o queda determinado en Angola? Usted viene decepcionado de Angola. Varias preguntas que han quedado para la historia y les tocará a los estudiosos y a usted. Le agradezco que esté aquí nuevamente y públicamente porque es la historia oral, la historia viviente de un hombre que estuvo en la guerra de Angola. ¿Por qué va Fidel Castro a esa aventura a Angola? ¿Qué tiene que hacer una isla en el medio del Caribe, invadiendo el continente africano?
Bueno,
eso fue instigado por los soviéticos, como Cuba utilizada como punta de lanza para el expansionismo soviético, o Fidel Castro embarcó a los soviéticos.
No. Fidel Castro embarcó a los soviéticos en la aventura esa.
Sí.
Eso, incluso hay un... cuando hay un cable del embajador soviético en Conakry, que el embajador cubano le dice, oye, hay dos Britanias que van a salir de Cuba con las tropas especiales cubanas. Entonces el embajador soviético...
Eso es en el año 75.
Sí, llama a Andrei Gromyko, dice, oiga, que mire, Gromyko no sabe nada. Gromyko llama a Andropo, que era jefe de la KGB, oiga, que dicen que los cubanos tampoco saben nada. Andropo entonces llama a diferentes jefes del buró político y nadie sabe nada, y jefe de la Fuerza Armada, nadie sabe nada, y entonces se reúne el buró político.
Ni Brezhnev lo sabía.
Ni Brezhnev lo sabía, llama al buró político, para mandarle un mensaje a Fidel de que aguantara, de que no. Pero cuando la burocracia, se demoraron demasiadas horas, cuando fueron a elaborar el mensaje, ya los cubanos estaban en el...
La operación Carlota ya estaba en proceso.
Mira, para mí, el episodio de Angola fue una guerra justa hasta el momento en que nosotros sacamos a los sudafricanos de allí. Y eso, y las críticas mías de la guerra de Angola están basadas en que, y lo que yo siempre critiqué era la participación nuestra contra la UNITA, estar haciendo de la guerra a los angolanos. Eso era un problema de los angolanos. Si nosotros fuimos allí para luchar contra los sudafricanos, contra los racistas sudafricanos, ese era el objetivo nuestro, no estar metidos por toda la selva, perdiendo cubanos constantemente, emboscándonos y haciendo la guerra a otro que estaba en Luanda, Hugo Carreira, paseando por Francia, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, constantemente. Los principales jefes, el jefe de la Fuerza Aérea, Limbondua, solamente iba al Estado Mayor a cobrar y a firmar los cheques, la plantilla para que le pagaran a la gente, se metía.
Claro, porque ustedes habían asumido esa guerra como
entonces,
ustedes.
Las críticas mías y la objeción mía era que yo lo que sí veía muy mal era la participación nuestra en esa guerra contra los angolanos, que nosotros teníamos que dedicarnos a los sudafricanos.
Lenin decía algo sobre la revolución, ¿no?
Entonces, que no, es que es una violación de un principio leninista que dice que una revolución vale lo que pueda defenderse. Y si los angolanos no podían defenderse, eso no valía nada. O sea, si la FAPLA, el MPLA. ¿Qué sucede? Ya después que de marzo, unos días después de que se destruye este avión de Savimbi, que ya Savimbi se interna, los africanos se habían retirado antes, ya pasan del otro lado de la frontera y empieza solamente la estancia de los cubanos allí a utilizarlos contra la UNITA nada más, hacer la guerra a los angolanos. Pero viene entonces una primera sorpresa, viene el caso de Cacinga. Cacinga era un poblado a 200 kilómetros al norte de la frontera con Namibia, los sudafricanos. Esa era una base de los guerrilleros namibios de la SWAPO, donde habían casi 600 SWAPO con sus familiares, mujeres, niños. Los sudafricanos se lanzan allí en el 78, 79, se meten el día entero ahí, 200 kilómetros dentro de Angola, asesinan a todo el mundo. Y entonces una unidad nuestra de tanque a 5 kilómetros de allí, 5 o 6 kilómetros de allí, con los tanques montados en burro, con una inspección del Estado Mayor General que le estaban haciendo, pidiendo permiso a ver si hacían algo. Entonces, aquí fue un escándalo.
Todo tenía que autorizarlo Fidel Castro en su escritorio.
Ajá, desde allá.
Él dirigía la guerra desde La Habana.
Entonces, los sudafricanos se dieron un banquete allí, fue una masacre horrible, cuando hay un momento que Tomás Ceviche que se encabrona y llama, ¿sí? Y lo voy a decir con palabras, sí. Y llama y le dice a Ferrer, que estaba frente,
Raúl Menéndez Tomás Ceviche.
Sí, y llama y entonces le dice a Harold Ferrer, oye, cojones, que la orden de combatir estaba siempre, baja los tanques y dale para allá. Pero ya, habían pasado horas, los tanques cubanos salen. Los africanos incluso le empiezan a tirar adelante para advertirle que eso era una bronca de ellos, que no se metieran, que eso era una bronca de ellos con los suapos. Pero entonces lo hicieron malísimo.
Porque siguieron. Sudáfrica lo que estaba era acabando con los grupos guerrilleros que se metían en territorio de Sudáfrica.
Ahí. Entonces, pero bueno, ellos siguieron, inclusive ni se desplegaron en el terreno, siguieron en columna de tanque, y entonces, bueno, ahí los mirachos los cogieron, los destruyeron a todos, tuvimos 19 muertos. Y entonces, aquello fue, a los pocos días, nos dejaron el primer avión, al teniente, yo voy a ver